El Chanálisis.
La nostalgia se ha apoderado del Chano. En estos días ha recordado los sentimientos que su Carmela y él tuvieron al decidir que querían ser padres. Y claro está, tales sensaciones le han ayudado a elegir la película de esta semana. Entre la variedad de cintas beta del videoclub de su cuñado Alfonso, le llamó la atención la historia de una pareja y sus intentos por formar una familia algo especial, como la del caletero. Señoras y señores, preparen las palomitas e intenten no gritar mucho para el Chanálisis de La Semilla del Diablo.
¡Oh! ¡Oh! ¡Qué película! ¡Qué barbaridad! ¡Qué película! ¡Toma, Aura!
¡Qué miedito!
Mira la banda sonora.
Ay,
mira la banda
sonora.
Que el pianista tenía artrosis y le daba.
Era del tanatorio.
¿No?
Buenas noches a todos. Aquí comenzamos
buenas
un
noches.
Día más. Buenas tardes. Que yo tengo aquí un guión que pone buenas tardes, buenas noches.
Hoy se levantamos temprano usted.
Como lo escribí ayer por la noche.
Cuando vio que Tran iba a ser la tregua.
Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de miedo, de Gindama en Gigama Gorda, de terror, de este del que no entra con sobresalto ni grito ni nada, sino terror más parecido a cuando Hacienda te deja un certificado en un viernes y no lo puedes quedar hasta el lunes. Hablamos de La Semilla del Diablo, que el nombre nada más es un pedazo de spoiler que de cagarse. Pues la película se llama en inglés El bebé de Rosemary.
Exacto.
Esto es como si tú le llamas en estos sentidos el psiquiatra estaba muerto.
El que estaba muerto.
O le llamas Titania, al final no hundimos, por lo mismo. La película está dirigida.
O Chanquete ha muerto.
En Verano Azul. La película dirigida en el año 68 por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon y Sidney Blackmer. Nada más que el título ya asusta. La Semilla del Diablo. Como
Dios
ya sabéis,
mío.
El demonio siempre acojona. El demonio, como Leonardo Dante, tiene nombres mil.
¡Hombre, la comparativa!
Satanás, Belzebú,
Nosferatu,
Lucifer, Belfegor, que no tiene. Belfegor tiene nombre de marca blanca de frigorífico del Carrefour. Me he comprado un Belfegor de tres puertas.
¿Y cómo va? ¿Cómo va?
Maravilloso. Belfegor, con tres años de garantía. La película empieza cuando un matrimonio joven que se llama Rosemary y Goody Boathouse se mudan a un edificio de Nueva York, el Brantford, que es un edificio, es un bloque antiguo con una buena fachada, pero en realidad este edificio es el edificio Dakota, un edificio con una ruina en lo alto.
John Lennon
la espichó allí en el de eso, se rodó la película allí. Esta que luego a la mujer de Polanski la mataron. Mm-hmm. Este edificio, los gatos negros se cambian de acera. Esto es una ruina. Allí los gatos hacen Uber, Dakota, y se van para el otro lado. Allí dice que hay fantasmas en las reuniones de comunidad de vecinos.
Así.
Han votado fantasmas. Escúchame, cuando vamos a poner a ver si quitamos la psicofonía de 4 a 3, hay que descansar. Un liazo. Total, allí mataron a John Lennon, total. Pero,
por Dios.
Pese a eso, a Rosemary, la protagonista, le gusta el piso, nada más que verlo. Rosemary tiene peor ojo que Fernando Alonso cambiándose de escudería. Fernando Alonso se va a Ferrari, que lleva 8 años ganando y ruina. Fernando Alonso sale un año con Martín y no pasa ni la preliminar. Fernando Alonso, yo sé que hay gente que lo sigue para ver dónde entra, si entra en la Renault para comprarse un Citroën. Pues lo dicho, que a Rosemary le gusta la casa y a su marido también, porque el hombre estaba tieso como la mojama y aunque el piso tenía pinta de malfario desde que tú entrabas, claro, por ese precio en Nueva York, lo alquilaban barato porque no entraban en Nueva York, no encontraban nada debajo de ese precio. En Nueva York, por ese precio, y lo que alquilaba en una tienda de campaña en un tejado de Manhattan y te pedían $14,000 y una iglesia de abalista. Y se lo dejaban barato y se me quedan aquí. Pero el de la inmobiliaria ya advierte que en ese edificio han pasado cosas chungas, cosas de brujería, desapariciones y muerte rara. Pero ellos dicen que no son supersticiosos. Pues claro, si ellos llegan a hacer ese disparar el precio. Y en el edificio vive una muchacha llamada Terry, una chavala joven a la que han recogido unos vecinos mayores, Minnie y Roman, que son un matrimonio de viejo.
Personas mayores.
Un matrimonio de viejo con más peligro que la antorcha humana en una gasolinera. Cuidado ahí. Rosemary, que es más buena, la pareja, que ella es más buena que la perra la hacía amarrar. conoce a Terry y hace amistad con ella. Ay, mira, porque Terry bueno. era le gustaba hablar. Terry hablaba más que la máquina de tabaco de un paritorio. Su tabaco, gracias. Y otro, su tabaco, todos los padres nerviosos fumando su tabaco, gracias. Y entonces, la cosa dura poco porque una noche cae Terry, cae de una ventana. Ya empieza a empezar con ella. Dos días la dura la amiga a Rosemary.
Igual problema ella, ¿eh?
Claro, entonces la ruina era ella, ¿no? Y dice, ahí la cosa ya empieza a oler peor con una mofeta después de correr una maratón. Porque claro, tú llegas a un edificio nuevo y haces una amiga y a los dos días se borra de Netflix. Deja de pagar los casos, se reúne con Chanquete y lo mínimo es irte, ruina, ¿no? Pues no, ellos siguen allí. Y después del entierro, Minnie y Roman, la pareja de viejos, se pega a los recién casados como una lapa. Se presentan en su casa, se sientan sin invitación. ¿Tú qué tienes que hacer ahora, Rosemary? Un paquete de galletas, vamos aquí, Juan y medio. Se sientan los dos, se meten en todo. La vieja Minnie es una vieja cotilla. La vieja Minnie, esa es la que tú le dejas a Bin Laden para merendar y te lo cuenta todo. A la media hora ha confesado a Bin Laden. Y el marido de ella, Guy, el marido que al principio parecía incómodo con los viejos porque se entrometían en todo, ya empieza a cogerle gusto porque ya Roman, el viejo, era del Cádiz. Empiezan a hablar de la ruina que lleva. Hay que ver cómo está el Cádiz este año. Y hace amistad con él. Pero Rosemary, sin embargo, está algo mosca porque Minnie, la vieja, le regala un colgante con un olor raro y se lo pone en el pescuezo.
Directamente se lo pone.
A todo esto, el marido sigue con su carrera de actor. Él era actor. Pero trabajaba menos que Bustamante en Kenia. No, tenía menos trabajo. Fíjate tú lo que puedes. Tú pones un concierto de.
Un saludo a David.
No, sí, es un fenómeno, pero que tú pones un concierto de Bustamante en Kenia. Verá la gente que va.
Bueno, oye, nunca se sabe.
El actor Guy quería algún papel, pero él era muy malo y el único papel que le dieron era uno higiénico, papel higiénico, porque la interpretación era una porquería. Pero de pronto, una tarde, está echando una tarde con el viejo, con Roman, y de repente lo llaman para un papel importante.
Anda, mira, qué bien.
Porque el actor que estaba por delante de para optar a ese papel.
¿Qué ha pasado?
Coge una ceguera de repente, se queda ciego de repente.
Y por lo que sea,
se quedó el hombre ciego, se tuvo que poner a vender cupones de la 11, que es la 11 en Nueva York, en una esquina de Times Square.
De la 11.
El cuponier.
Two equals for today, decía. From the 11, for today. Y claro, ya este consigue el trabajo. Y ya con el trabajo fijo, Rosemary y Guy deciden que ya es hora de tener un niño. Compran una buena cama, ya con el dinero de la primera representación.
En la cama, ¿no?
Compran una buena cama, se van a Ikea de allí, compran un poste de cuenca para el cabecero. Y vámonos que nos vamos. Y para acelerarlo, organizan una cena romántica. Y se cuelan los dos viejos. Los dos viejos eran más pesados. Los dos viejos eran más pesados que el cuñado de Rocky en Nochevieja a las 4. La vieja Minnie trae un mousse de chocolate y Rosemary prueba un poquito y dice que aquello tiene un sabor raro. Y dice, esto sabe como la última pipa del paquete, que es la que está por ahí. La última. Vale. Que no hay otra para quitar del sabor.
No hay otra.
Pero el marido insiste, pruébalo, que la ha traído Minnie. Pruébalo, Y ella, Rosemary, se lo toma y se atonta, se marea, medio se duerme. Se duerme así, cae así como a las 4. Tiene suerte que no la llama la niña de Vodafone, que ya es raro en la película.
Menos suerte.
Y entra en una especie de sueño rarísimo donde todo el mundo está alrededor. Ella ve gente alrededor. Ella ve que va como un barco. Como un vaporcito del puerto con marea gorda. Bandazo para caballar. Escucha cántico, manos. Y ahí siente una cosa negra encima de ella.
Ay, pensaba que era en otro sitio.
Y ella dice la...
Bueno.
Encima. Y ella dice la frase peón de la película. Esto no es un sueño. Esto está pasando en realidad.
Uy.
La verdad es que a la mañana siguiente Rosemary amanece, ya no se acuerda de nada, pero ella amanece con arañazo en el cuerpo, como si le diera dado un masaje en la espalda a Freddy Krueger. ¿Esto qué es,
Un masaje en la espalda a Freddy Krueger.
Y entonces ella, cuando le dice al marido qué ha pasado, ella le dice, mira, ayer yo tengo que confesar que tú estabas un poquillo atontada, pero bueno, yo te orienté a Cuenca. Porque era un día bueno para quedarse embarazada. Y efectivamente ella se queda embarazada. A raíz de ello ella se queda embarazada. Y allí todo el mundo se pone más contento que el Ramón y cuando lo llamó Martínez Ares para salir en la comparsa. La vieja Minnie, la vieja ya se pega a ella de manera oficial y la mandan a la embarazada al doctor Sapirstein. Un doctor muy prestigioso. Era prestigioso allí. Ah, tú vas al ambulatorio de Vargas Ponce en Cádiz, pregunta por el doctor Sapirstein y no lo conoce nadie. Pero allí en Manhattan era prestigioso. Era un médico muy bueno, era un médico muy bueno. Médico bueno de eso que tú le dices hola y ya sin mirarte dices hay que dejar la grasa y el azúcar en el café y te iba a mandar un tag, pero si te acabo de saludar, pero yo sé lo que hago. Y un análisis de sangre y orina. Ese era el doctor Saperstein. Pero claro, el embarazo no va mal, no va normal. Rosemary empieza a sentirse fatal.
Ay, la pobre.
Ella tiene unos dolores fortísimos, tiene una vomitera que al lado suya, la niña del exorcista, tenía hipo.
Por ahí van las cosas.
Adelgaza una barbaridad, tiene una cara de pena que parece que lleva un mes viendo la preselección del Falla. Y le entra una gana tremenda de comer carne cruda. Lo que ella iba a la carnicería en vez de decir tiene hamburguesa, te quedan pitraco.
Te quedan pitraco.
Dame pata de pollo. Tú que tienes un perro, ¿no? Para mí. Ya, todo crudo. Y ya esto es raro, ¿no? En vez de una embarazada parecía un león de Ángel Cristo con camisón. Pero todo el mundo le dice, no te preocupes, no, Rosemary, que esto es normal, los embarazos, que la embarazada se sienta mal. Pero claro, la pobre Rosemary va empeorando y su marido está más pendiente de su carrera como actor que de la criatura que llega a la mujer dentro. Y entonces Rosemary solo encuentra consuelo en Hutch, un amigo suyo mayor que vive por allí. Y Hutch, cuando le cuenta estas cosas, Hutch ya empieza a sospechar. Pero claro, que las películas de Hindama, las películas de miedo, cuando alguien empieza a sospechar y es más espabilado, este dura menos. Este dura menos que una pringada en casa de Falete. Esto es ruina. Y efectivamente, Hutch cae malo de repente, lo mete en el hospital y se reúne con Chanquete. Pero antes le deja un mensaje a Rosemary para que busque un libro. Y Rosemary coge el libro habla de brujería, de sectas, de hijos del demonio, de rituales y de un personaje llamado Steven Marcato. Y cuando Rosemary ve una foto de Román Castevet, el viejo que iba a su casa, se da cuenta de que ese nombre es un anagrama relacionado con el libro de brujería. Y entonces ya Rosemary le entra a la gindama gorda, ya empieza a irse de vareta y le pide sus ayudas y va a otro médico, se escapa y va a otro médico. Pero claro, los demás la tienen más controlada que un cangrejo en un cubo, no le van a escaparse. Pero ella consigue escaparse en un momento dado y con un sofocón grande, con un sofocón, vamos, como el que llevaba Carlos Mariscal, que era concejal de Cádiz cuando Jesulín Dubrí que dio el pregón, que no era el pregón de Jesulín.
¿Quiere usted decir algo más?
Yo no digo nada. Vale. Rosemary se va a un médico nuevo y le cuenta la historia. Si yo estoy una secta, mi marido, el bebé, que si el demonio. Y el médico, en vez de decir, tranquila señora, que esto es muy grave, vamos a llamar 091, dice, tú espérate aquí. Y llama al otro, al doctor Saperstein. Y a toda la cuadrilla de satánico. La chavala, de luego, tenía más mala suerte del que fue a los toros y le dio un balonazo. Y ya hay que tener mala suerte para eso. Y entonces, cuando ve aparecer a todos los demás, ya Rosemary dice, ya yo no puedo escapar. Yo estoy más rodeada que un botellín de Cruzcampo en el Rocío a las 2 de la tarde y no hay manera de esto. A la muchacha la duermen con un CD de José Luis Perales, la encierran y llega el momento del parto. Y aquí es el momento de la película, aquí no se ve nada, pero te lo imaginas y eso es todo. Rosemary despierta y le dicen, el niño ha muerto.
¡Ay, por favor!
Fíjate el despertar. Y claro, la pobre Rosemary se queda con la cara de una cabra sobre un barranco. Y yo, después de todo lo que pasaba, el niño ha muerto. Pero algo no me cuadra.
¿El qué?
Ella se nota leche en los pechos.
Hombre, pero aunque la haya tenido.
Escucha movimiento. Escucha un llanto y ve que la gente alrededor está como demasiado contenta para que haya habido un niño muerto.
Claro, pues si era satánico.
Entonces Rosemary, más preocupada que el Capitán Garfio con un pico en el culo, oye llorar al niño detrás de una puerta secreta y entra en una habitación donde está todo el satanismo del bloque.
Todo.
Allí está la pareja de viejo, el marido, el médico, un montón de gente más fea que Mick Jagger comiendo boquerones de vinagre fuerte de aliño. Y en medio de todo hay una cuna negra. Rosemary se acerca. Y cuando le ve la cara al niño, pega un grito como el que pegó Julio Pardo el año que fue pregonero y le dejaron fuera al coro de la final. ¿Qué diría Julio Pardo? Que yo 30 años entrando a la final y el año que soy pregonero me dejan fuera. El pobre Julio. Y entonces ella, cuando ve los ojos del niño, que lo tenía como los gatos estos de noche, él le pregunta qué le han hecho a los ojos del niño.
Ay, qué miedo, por
Dios. Y el viejo Roman le dice una frase histórica, dice, tiene los ojos de su padre. Claro, si el padre era Satanás, no iba a tener los niños los ojos como Marujita Díaz, como ahí dando huertas, o como el Dioni, el que robó la furgoneta. Entonces Rosemary en ese momento dice, este niño que es esto, Rosemary en ese momento está más perdida que el algarrobo en una tienda de Massimo Dutti, no sabe nada. Pero Guy, el marido, la calma, tú tranquila, como si aquello fuera normal. Y lo peor es que allí todo el mundo alrededor está contento. Aquello claro. Como si fuera el local del bizcocho el día de la final. Todo el mundo pegando chillidos, todo el mundo saltando. Uno diciendo que se parece al padre, otro que si el año que viene ya se le notará más el karate. Una alegría familiar que da escalofrío. Y Rosemary, que había entrado con la idea de liarla, matar que fuera falta y salir con el niño, cuando escucha al niño llorar, se le activa el instinto de madre.
Toma ya.
Normal, se viene abajo.
Normal.
Y entonces ya ella se acerca a la cuna, lo mece, y ya ella pensando ponerle nombre para el niño demonio. Dice, ¿yo cómo le voy a poner a este? Piensa ponerle Lucy por Lucifer. pero Lucy es de niña. Le puedo poner también Belfi por Belfegor. También pensó algo más español como Miguel Ángel Caído.
Que era, Miguel Ángel Caído. Que era,
y luego los apellidos, ¿no? Miguel Ángel Caído, Boothouse, que es el del padre, ¿no? Hombre, si el niño del demonio no voy a poner Miguel Ángel, te voy a poner Miguel Ángel Caído. Miguel Ángel Caído, claro. En fin, que aquello es un desastre. Y ella sabe, ella se queda mirando al niño y ella ya como empieza a asumir la situación, yeah. Ella piensa en nombre para el niño, aunque sabe que bautizo no va a
haber.
Agua bendita es capaz del niño de que le echen una casera. Ella sabe que no va a haber bautizo. Ella sabe que por lo menos el copite se lo va a ahorrar. Y ella dice, mira, pues ya lo que me queda es asumir que yo soy la madre del demonio. El niño habrá que aguantarle las cosas un poquito más de lo normal.
Pero tampoco,
si
¿no?
Se porta malamente, pues habrá que aceptarlo.
Cosa de niño.
Pero ella está muy tranquila porque está segura de, por ejemplo, que al niño no le van a hacer bullying en el colegio porque con bueno han dado. Y hasta aquí el charálisis de la semilla del diablo. Que
pero
el
nombre
que...
al final, ¿no sabemos el nombre que le ponen?
No lo sabemos.
Ah,
no,
vale.
No lo sabemos. Yo creo que ese quedó el de Miguel Ángel Caído. Fue el que
triunfó.
El que triunfó porque le gustaba al padre. Porque claro, era del padre de verdad.
Ya.
Satán. Espero que os haya gustado esta película y sobre todo esto queda como morales una cosa. Si algún día os mudáis a un piso nuevo y estáis esperando un niño y viene la vecina del quinto a traerle un mousse de chocolate y un colgante, le dais en la encía a la vieja con el mousse de chocolate y el colgante dice que se lo meta.
Por ahí.
¿Eh?
Bravo.
Y
bravo.
Se vaya a una tienda de campaña en la Rana Verde, en el camping, que a la misma vez es más frío, pero se da más tranquilo. Esto es una gran película de Gindama Gorda.
Es que yo vi, bueno, no sé si habéis visto, Gonzalo, tú no la habrás
visto. Yo
no
la he visto.
Bueno, pues sí, la película no se ve nada, pero nada. El miedo, ¿verdad? El
pero,
terror ese.
Pero más que el miedo, lo grande de esa película es la atmósfera.
El clima.
Claro, el clima.
La atmósfera.
El clima, sí,
la
sí. Atmósfera el
esos riesgos, todo eso satánico, que no se sabe qué, pero también los huevos de oro.
Y que lo han copiado un montón de películas.
También los huevos de oro del que tradujo aquí en España. Hombre, la semilla del diablo. Si eso no se llama, si eso no se llama hasta el final.
Pero esta antigua tela, ¿no?
¿Cómo le va a poner? Del claro 68. Sí. ¿Cómo le va a poner la semilla del diablo?
Pero se han hecho remake. ¿Tú
mucho.
Lo has hecho remake?
De hecho, además, la segunda, precuela. Que es la de Damien, que se llama el niño Damien, por eso digo el niño.
No,
la
profecía.
No, pero esa es la profecía. Esa es la profecía. Este era Miguel Ángel Caído.
No confunda Miguel Ángel Caído con Damien.
No confunda Miguel Ángel Caído con Damien, que son familia de demonios distintas.
Perdón.
Son de los primos. Los dos niños son unos diablillos.
Uno es de los Belfegores de Washington.
Y otro de
y
los,
otro de los Belcebuses de Massachusetts. Son familias de demonios distintas.
Perdone.
Hombre, no, que otra cosa hay que...
De demonio,
qué técnico.
Que
hombre, Satán, Lucifer, claro, Belfegor...
Claro, pero vamos...
Luzbel.
Sí, pero Damien ese tenía una carita, el niño...
Luzbel tiene también nombre de tostadora de...
De
Ikea, ¿verdad? De esta que trae en China le pone un nombre, Luzbel.
En la película no se menciona el nombre, se menciona en el libro.
En el libro.
¿No? Es una adaptación casi fiel del libro.
¿Y cómo se llama el niño en el libro? Pues sabéislo ya.
Adrián.
Adrián.
Pero Adrián. Que tiene connotaciones también.
Es de Rocky. Adrián. Le llamaba la madre. Adrián. ¿Qué película es esta? La semilla del diablo.
Pero lo que tú dices, pero Rosemary está un poco...
Rosemary tenía una caraja, claro, entre la vieja que le comía, entre la vieja que le comía el cerebro, que las bacterias que comen los cerebros, eso era un teletubbie al lado de la vieja. La vieja llegaba allí y sacaba la lima de lima cerebro, decía, venga, Rosemary, que te voy a limar el hemisferio derecho. Y así, ahí, sacaba la lima gorda y le limaba. Y claro, la pobre estaba completamente desconcentrada.
Y la Mia Farrow lo hacía muy bien, ¿eh?
La Mia Farrow
en aquella época, con el pelito corto, era cuando se casó con Frank Sinatra, ¿puede ser? Cuando se casó con Frank Sinatra, estaba tenía el pelo muy corto, Mia Farrow.
Puede ser
en aquella etapa, aquí. ¿No? Más
puede
o menos.
Ser. Puede ser. Y claro, esto era una cosa demoníaca total.
Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Uf.